El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Dentro de una hora, en Alcalá de Henares, tenemos derbi en la Copa del Rey, en la Copa de la Reina, en la Copa Femenina. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. A las 9 de la noche se enfrentan en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid y Real Madrid, el equipo de Cano, el equipo de Toril. A partido único, importante, las chicas del Atleti y las del Madrid se están jugando a pasar a las semifinales de la Copa. Te lo vamos a contar aquí íntegro en Onda Madrid. Buscamos ya última hora en Alcalá, Juanpa Montero.
Hola, ¿qué tal? Partidazo espectacular el que tenemos esta tarde-noche a partir de las 9, que contaremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid y sobre todo que disfrutaremos de lo lindo, porque el Real Madrid vuelve a verse las caras ante el Atlético de Madrid en la Copa de la Reina, que la temporada anterior ya se vieron las caras en la final en Butarque, una final pasada por agua con remontada incluida, donde el Real Madrid lo tenía todo de cara, pero donde hubo una remontada del conjunto de Manolo Cano y donde finalmente el conjunto de las rojiblancas se proclamaron campeonas. Partidazo, a partir de las 9, como decíamos, con claras protagonistas por parte del Real Madrid, Möller, que viene siendo la goleadora del conjunto blanco en las últimas fechas, la danesa, que está viviendo su mejor momento desde que es jugadora del Real Madrid, y el Atlético de Madrid, que viene de caer ante el Levante en un partido con muchísima polémica, las de Manolo Cano, que está claro que van a demostrar que su feudo es lo importante y que no se lo van a poner nada fácil al conjunto de Alberto Toril. 9 de la noche, partidazo que os contamos aquí en Onda Madrid.
Enseguida volvemos al Calá, buscamos el primer análisis, pero antes, Rodrigo y yo, te vamos a contar lo que pensamos que a esta hora es imprescindible para estar al día, y hay mucho.
Día amargo en el Atlético de Madrid, la primera derrota de la temporada en casa llegó en el peor momento. A pesar de los 20 remates y de casi un 70% de posesión, la saturación del calendario y el poco descanso empiezan a pasar factura justo cuando se dilucidan los títulos. Tras el 0-1 de anoche, el Atleti se queda con el rol de favorito para estar en la final copera, Simeone.
Tranquilidad, el camino es este. Ellos tienen una ventaja importante porque nosotros ahora tendríamos que hacer 2 goles para pasar. Juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan.
Y de un partidazo a otro, el sábado en Liga Real Madrid-Girona. El primero contra el segundo del campeonato. Ancelotti tiene 2 buenas noticias y una mala. Vinicius llegará a tiempo. Rüdiger casi seguro que también. Esas son las buenas. Las malas, que Nacho no. Al frente del Girona, Michel, primero de Vallecas.
Ir al Bernabéu a luchar por el liderato es un sueño para nosotros. Entonces no tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido, que nuestro objetivo es ir a Europa. Queremos ganar en el Bernabéu para, bueno, que la gente nos reconozca. Pero sin más, no vamos al Bernabéu como el objetivo de ganar la Liga y hay que tener los pies en el suelo.
Mbappé no sale de las portadas. Ayer el francés fue cazado en la Copa y se libró de una lesión, y hoy han hablado de él 2 presidentes. El del Paris Saint-Germain dice que cuando el jugador y él decidan el futuro, su futuro, lo harán saber. Y el de la Liga, Javier Tebas, también ha hablado de él. Dice que cada vez lo ve más cerca del Real Madrid. Declaraciones a Fabricio Romano.
Cada día que pasa le subo un porcentaje, no un 2%, a la posibilidad. No renueva con el PSG, con 26 años. Lo que debe buscar, si a mí me pidiese consejo, diría, pues debe buscar un club con mucha marca internacional que te dé años de contrato y que tú puedas construir también un nombre a nivel internacional en el fútbol.
Por cierto, el Paris Saint-Germain ha confirmado que dejará el Parque de los Príncipes para jugar en un estadio propio.
Mientras, el presidente de la UEFA, Ceferín, sigue atizando y duro al Real Madrid y a la Superliga, claro. Dice que es una manzana envenenada.
And it is a Snow White's poisoned apple.
Ceferín no se va a presentar, por cierto, a la reelección del 27. Dice que está agotado. El Congreso Anual de la UEFA ha nombrado a Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, como miembro del Comité Ejecutivo, en representación de la ECA.
Presentación en el Coliseo. Yaix Moriba, mediocentro guineano cedido por el Leipzig, que ya estuvo a las órdenes de Bordalás en el Valencia. Lleva poco tiempo en Getafe, pero es suficiente para desterrar el primer tópico.
No es una mentira que cuando no estás aquí, todo el mundo no habla muy bien del Getafe, pero estos días que estoy aquí he visto que es una gran familia y con ganas de ir a más. Yo creo que es una motivación que nos tenemos que poner todos y pensar en grande, en alto.
Bebé ya se ha incorporado al Rayo Vallecano tras disputar la Copa de África.
Y esta tarde hemos tenido sorteo. ¿Sorteo de qué? Pues de la Liga de las Naciones de Fútbol Masculina. España, la selección de Luis de la Fuente, ha quedado encuadrada en el grupo 4, con Dinamarca, Suiza y Serbia. Pasan las dos primeras a cuartos de final. Empezará esto en septiembre.
Y ya hay finales de la Copa de África y de la Copa de Asia. Nigeria, Costa de Marfil y Jordania, Qatar. Duelo entre equipos de Oriente Medio. El español Tintín Márquez dirige al combinado catarí.
Baloncesto. A las 8:30, partido. Dentro de una hora, jornada 26 de la Euroliga. Olimpia de Milán, Real Madrid. En el Madrid ya con Tavares y Jul recuperados. Desde luego que para alegría de Chus Mateo.
Gracias a Dios, pues bueno, han hecho un buen trabajo de recuperación. Tanto el médico, los fisios, el preparador físico, los entrenadores, ayudantes para ponerlos en forma. Parece que están bien. Llevan ya un tiempo entrenando con el grupo y vamos a tratar de darles juego, sí.
Y de baloncesto además, dos fichajes y una derrota. Fichaje para el Estudiantes. Llega el escolta Nikola Rakočević para sustituir al lesionado Di. Y el pívot Abu, nuevo refuerzo del Fuenlabrada. Y en el preolímpico femenino hemos perdido con las japonesas. España 75, Japón 84. Primera derrota. Ahora jugamos con Hungría y con Canadá. Tres de las cuatro estarán en París, la última eliminada.
Reacción de la Federación Española de Atletismo a la suspensión de Mokatir por no estar localizable para realizar tres controles de dopaje. El presidente, Raúl Chapado, avisa de que no será elegible para los mundiales y los juegos mientras no se resuelva el caso.
Si un deportista tiene un expediente abierto por disciplina o por dopaje, para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional. Hasta que haya una resolución definitiva que le dé la razón al atleta o que mantenga esa sanción. Y ese es el trabajo de todos, ¿no? Colaborar en esta lucha para mantener un deporte íntegro, un deporte justo, un deporte limpio.
El atleta ha llegado a amenazar con correr para Marruecos. Ha escrito en sus redes: me estáis destrozando y solo vais a perder un atleta como yo. Luego es verdad que borró ese mensaje.
Bueno, muchas más cosas. Por ejemplo, motos. Ya han terminado los primeros test oficiales de pretemporada en Malasia. Hoy nuestro piloto madrileño Jorge Martín ha marcado el segundo mejor tiempo en MotoGP. Marc Márquez ha sido sexto con su nueva Ducati.
Y mañana será oficial que el Santiago Bernabéu albergará un partido en 2025 de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. El domingo, además, es la Super Bowl en Las Vegas. Gustavo Silva, uno de los técnicos de los Chicago Bears, ha estado hoy en Rivas Vaciamadrid. Madrid.
España es como nuestra segunda casa, ¿verdad? Queremos regresar y poder jugar aquí y enseñarle a toda la gente española de qué se trata los Chicago Bears, de qué se trata el fútbol americano. Yo pienso que se van a enamorar con el deporte.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Eligió un mal día el Atlético de Madrid para perder su primer partido en casa en un año. Porque ayer había que conseguir un buen resultado pensando en la vuelta de las semis de la Copa en San Mamés, pero no ocurrió. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, sí, ya veo que de la voz andas como el equipo ayer, regulín regular, ¿eh?
Fatal, porque el constipado se me ha pegado al pecho, así que la voz pues la tengo como la estáis oyendo, mal. Ya.
Bueno, pero entonces te voy a hacer hablar poquito. Ayer la gente se fue del Metropolitano, de todos modos, con una sensación no tan mala. Vio un equipo que lo intentó, pero es verdad que un equipo que falló en las dos áreas.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid ayer hace un buen partido. Que falla en su propia área después de que se le fuese la cabeza a Reinildo y eso provoca el penalti que le da el triunfo al Athletic. Y en el área contraria, pues tiene ocasiones de gol para no solo haber empatado, sino para haber ganado el choque, pero al no conseguir materializarlas, pues al final se va con ese 0-1. El regusto es amargo, pero lo que se ve sobre el césped, lo que se vio sobre el césped del Estadio Metropolitano, no fue ni mucho menos malo del Atlético de Madrid.
Oye, Bonilla, estamos sufriendo, Rodrigo y yo, aquí escuchando. Así que Cuídate, anda, cuídate y toma algo, mejórate. Gracias, Boni, por el esfuerzo. Rodri.
Bueno, pues el Atleti se lo toma pues como se lo tiene que tomar, ¿no? Pensando qué posibilidades para la vuelta. Hoy mismo ya se ha entrenado. Es verdad que no ha aparecido Morata, que no fue titular ayer porque tenía algunas molestias. Hoy no ha dejado de tenerlas y por eso no ha trabajado con el resto del grupo. Hay una certeza compartida en el Atlético de Madrid. Aquello de que si te tapas la cabeza, te destapas los pies. ¿Qué ocurre? Que ahora, claro, es un equipo tan ofensivo. Ayer un 70% de posesión, jugó en campo contrario toda la segunda mitad, que también es más vulnerable atrás. Intentaba ponerle palabras a esta sensación el capitán Coque.
Antiguamente, te digo, hace 7-8 años, jugábamos en un bloque más bajo y nos protegíamos más, y obviamente es normal que te hagan menos goles. Pero el equipo sí que es cierto que tiene otra propuesta para jugar y obviamente que te hacen goles, o como tú dices, errores no forzados, que a mucha gente nos pedía que diéramos ese paso hacia adelante de jugar, de atacar, de que teníamos jugadores para hacer otras cosas, y cuando lo hacemos pueden pasar estas cosas, que hay que valorar lo que venimos haciendo, el trabajo que venimos haciendo, y corregir esas cositas que cuanto más esos pequeños detalles los corrijamos, pues mejor resultado seguro que tenemos.
Claro, la teoría de Coque está bien, pero eso que él llama cositas, ayer por ejemplo fueron errores tremendos en defensa, algo más que cositas.
Bueno, sobre todo si hablamos de la jugada del penalti, precedida de un error de Reinildo, que seguramente pasó sus peores 40 segundos como futbolista del Atlético de Madrid, con dos acciones impropias de él. Y luego sí, la sensación de que a lo mejor está más desguarnecido atrás que en otras temporadas por esa vocación ofensiva que ha adquirido el equipo del Cholo.
Bueno, pues tienen que mejorar las cositas y seguir con la línea que llegaban, porque vienen tres semanas claves.
Realmente este mes de febrero, en el símil de las etapas reinas del Tour de Francia, sí, ¿no? Bueno, pues es meter los Pirineos y los Alpes juntos. Son 7 partidos. Empezó en el Bernabéu en la Liga contra el Real Madrid. Ahora el Athletic en la ida de las semifinales de Copa, pero claro, luego en Liga otra vez el Sevilla, y en Sevilla este mismo fin de semana Las Palmas, que es la antesala del Inter ya en la Liga de Campeones, y Almería y Athletic para terminar de saber si está en la final de Copa o no. Es decir, son 7 partidos. Menos mal que febrero solo tiene 29 días.
Bueno, pues ahí dejamos al Atleti tocado, pero evidentemente con la sensación de que a poquito que espabile va a volver a ser competitivo. Ayer lo fue, pero no acertó con el gol. Carlos Rodríguez, Real Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, el Madrid, mientras, aguantando el chaparrón por el lío en el que se ha metido con el tema de los centrales, ¿no? Está escuchando el Madrid en el entorno decir, claro, es que la planificación era mala porque les faltaba alguno más.
Bueno, pero esto es una decisión de club, evidentemente es arriesgada, pero es la que tienen. Es raro que el Real Madrid fiche en el mercado invernal, de hecho hace muchos años que no lo hace, porque entienden que si no encuentras nada para reforzar ni para mejorar la plantilla, teniendo en cuenta que las previsiones son muy optimistas en cuanto a la vuelta de Militao se refieren, no se iban a gastar una suma importante de dinero. Ya veremos lo que pasa, y bueno, de momento van solventando la situación con parches, sí, ¿no? Es verdad que lo de la semana pasada es una situación de emergencia atípica, porque te quedas solo con un central sano y sin uno de los sustitutos claves para Ancelotti, que era Tchouaméni, que estaba sancionado. Para el partido del sábado, Tchouaméni está seguro, y en principio lo que nos cuentan es que Rüdiger también va a llegar, aunque es verdad que un poco justo, porque va a hacer el entrenamiento de mañana, va a ser la prueba definitiva. Ya digo, son optimistas. Si Rüdiger está, que parece que va a estar, jugará con Tchouaméni, así que Carvajal podrá volver al lateral derecho, porque lo que es seguro, Nacho, es que Nacho está descartado con esa sobrecarga muscular y se le quiere reservar para el partido del martes que viene en Leipzig.
Vinicius también llega, ¿no?
Sí, Vinicius sí, porque esta mañana ya ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, mañana lo va a completar con normalidad, así que superadas esas molestias cervicales, Ancelotti podrá contar con él contra el Girona de Michel.
Este Girona de Michel, que sabe que sus opciones de pelearle al Madrid y la Liga pasan por no perder este fin de semana. Habla el técnico de las bajas del Madrid.
Es verdad que tienen bajas en la posición de centrales, lo han tenido casi desde el principio de temporada, pero han solucionado todos los problemas. Tienen un plantillón y un entrenador con muchísima experiencia y que conoce a la perfección su equipo. Me espero un Madrid dificilísimo, complicadísimo, tendremos que sufrir muchísimo. Vamos a intentar que no corran en exceso, vamos a intentar robarles la pelota y luego con el balón ser nosotros mismos. Si conseguimos eso, estaré satisfecho. Pero no, las claves para ganar al Madrid es que ellos estén por debajo de su nivel y que nosotros hagamos un partido perfecto.
Transparente Michel, todas sus claves de la pizarra del vestuario las ha explicado en rueda de prensa. Un Mitchell al que no le preocupa demasiado eso de ir primero o ir segundo, seguramente porque la historia del Girona no es estar toda la temporada líder, es otra.
Ir al Bernabéu a luchar por el liderato es un sueño para nosotros. Este equipo solo ha perdido un partido en Liga, que fue contra el Real Madrid en la ida, y estos jugadores están haciendo una temporada brutal, increíble. Pero si te fijas en el día a día es todavía más maravilloso. Entonces no tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido, que nuestro objetivo es ir a Europa. Queremos ganar en el Bernabéu para, bueno, que la gente nos reconozca, pero sin más, no vamos al Bernabéu como el objetivo de ganar la Liga, porque creo que es muy difícil, muy complicado, y hay que tener los pies en el suelo. Creo que la temporada de este equipo es de un nivel altísimo y queremos acabar haciendo historia de verdad.
Dicho así, Carlos, Mitchell admite que la Liga es difícil que se le escape al Madrid.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que también, lógicamente, adopta el papel que le toca, ¿no? Que es de víctima propicia, o por lo menos de equipo que no tiene ninguna presión. Y eso es cierto, no está obligado a nada. Él ya con la temporada que ha hecho lo tiene todo hecho. Y si consiguen el premio de la zona europea, ni que decir la Liga de Campeones, pues ¿para qué quieren más? Pero evidentemente Mitchell es un tío competitivo y yo estoy seguro que en su foro interno sabe que ganando en el Bernabéu, más opciones seguro que van a tener.
Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Y luego está el presidente de la Liga, al que no sé si porque le gusta o porque no le queda más remedio, todos los días le toca hablar de Mbappé.
Porque le preguntan, y en este caso ha sido Fabricio Romano, y sabes que no tiene reparos el presidente de la Liga en hablar de lo que sea, incluido Mbappé. No es que tenga información privilegiada, pero sí que sabe de números. No está en la mesa de negociación, pero sabe que el Real Madrid al menos podría acometer económicamente la operación de Mbappé. Él lo empieza a ver tan claro que dice que día a día piensa que están creciendo las opciones de ver a Mbappé de blanco.
Cada día que pasa le subo un porcentaje, no un 2%, le subo a la posibilidad. Porque no renueva con el PSG. Sí, podría decir que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Pero yo pienso que Mbappé, con 26 años, lo que debe buscar, si a mí me pidiese consejo, diría, pues debe buscar un club con mucha marca internacional que te dé años de contrato y que tú puedas construir también un nombre a nivel internacional en el fútbol. Si yo fuese asesor de Mbappé, ya no discutiría 20 millones arriba, 20 millones abajo. ¿Qué club me puede ayudar a ser yo un jugador de élite y luego una figura del deporte durante muchos años?
Y esta sí que es buena y es nueva. Nacho, ha profesado su admiración, el presidente de la Liga, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por su gestión económica. Ahora, no hay piropo sin reverso y con Tebas eso se produce siempre con Florentino Pérez. Luego ha aprovechado para darle este palo.
No sé el precio que pueda tener Mbappé, yo creo que no lo sé. O sea, por lo tanto, es difícil especular, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que la situación económica del Madrid es excepcional. Puede acceder al mercado, otra cosa es que quiera, ¿no? Por tema económico, el Madrid no tiene problema para hacerlo. Tengo que decir que Florentino Pérez ha hecho una muy buena gestión, pero también digo que es muy mal gestor de futuras competiciones y los efectos que tienen en los análisis. O sea, como Real Madrid le puedo dar 9 como gestor o promotor de superligas por torneo y esto, le doy un 0.
En eso Tebas y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, van de la mano, y ha aprovechado también Ceferín para acordarse no solo de Florentino Pérez, sino de los impulsores de la Superliga. Ha dicho lo de la manzana podrida y alguna cosa más.
They're claiming to be saviors of football while in reality they are trying to dig its grave.
Pretenden ser los salvadores del fútbol cuando en realidad están cavando su tumba. Se hacen las víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Confunden monopolio con unidad. Amigos, vivimos tiempos difíciles, lo sabemos, pero nuestra fuerza es la unidad. Y la unidad es lo único que puede salvarnos. Los clubes son libres de participar en la nueva competición. Nadie les va a parar, nadie les dirá que no lo hagan. Pueden elegir lo que quieran. Esa liga a la que los aficionados ingleses llaman Zombie League, o como yo la llamo, Pleonexia League. Amigos, pleonexia es el deseo de tener siempre más, más dinero, más poder, más capital, más prestigio, más sentimiento de superioridad, avaricia y orgullo. Nunca tienen bastante, nunca.
they can never have enough.
Este es el porqué la pleonexia es peligrosa y es la manzana envenenada de Blancanieves.
Snow White's poisoned apple.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Por aquí está ya Medina porque hoy tenemos derbi en la Copa de la Reina. Hola, Cris.
Buenas.
Atlético de Madrid y Real Madrid. Una buena oportunidad para salvar la temporada la que tienen los dos, ¿eh?
Sí, es un partido bastante importante para ambos conjuntos. Una competición donde los dos quieren llegar lo más lejos posible. Es a partido único y ambos conjuntos se conocen muy bien y sabiendo que el último partido donde se enfrentaron fue en esa final de la Copa de la Reina el año pasado.
¿Quién llega mejor?
Pues no sabría decirte porque a lo mejor en lo deportivo en los últimos partidos llega un poco mejor el Real Madrid, que llega de 4 victorias consecutivas. En cambio, el Atlético de Madrid lleva una racha bastante mala, con resultados bastante malos desde que se lesionó Linda Santos. Entonces, no sabría decirte. Toril ha dicho que los partidos de Copa son muy distintos a los de Liga.
Luego lo contamos a partir de las 9, edición especial del partido de la Onda. Gracias, Cris. Oye, Laura, y en el Getafe, nuevo futbolista, ya se sabía, y Yais Moriba ha vuelto de la Copa de África con ganas de volverse a reencontrar con el fútbol.
Y Yais Moriba regresa al fútbol español 3 años después de su debut en Primera División, entonces con el Fútbol Club Barcelona. Entre medias ha vivido un traspaso al Leipzig, donde no ha tenido protagonismo, y varias cesiones, primero en el Valencia y ahora en el Getafe. El nexo de unión en ambos casos, José Bordalás. Y Lais quiere volver a sentirse futbolista de la mano del alicantino.
Es alguien que ya conozco, Bordalás, sé lo que pide, se lo puedo dar, supo sacar lo mejor de mí, es uno de los mejores entrenadores que he tenido, si no es decir el mejor. He tenido errores y de eso se trata la vida, de aprender de lo que uno ha hecho. Quiero empezar ya a disfrutar del fútbol y que no todo lo que se hable sea malo de mí.
Ha reconocido que sigue renqueante de la lesión en los aductores que se produjo con Guinea, su selección en la Copa de África, y que todavía es pronto para verle debutar este fin de semana frente al Mallorca, pero que trabaja para regresar cuanto antes, aunque no ha querido dar plazos. Un jugador que puede dar mucho a este Getafe si Bordalás es capaz de volver a recuperar su mejor versión.
Y la otra gran noticia del día, creo que escuchando al presidente de la Federación Española de Atletismo nos podemos ir haciendo la idea de que Mokatir no va a estar en los Juegos de París. Ha aparecido en la sala de prensa Raúl Chapado, el presidente de la Federación, ha explicado que se enteró ayer 5 minutos antes que los demás del caso de Mokatir, de esa suspensión provisional que pesa sobre él, y ha explicado cuál es el proceso, en qué punto estamos en esa posibilidad de que Mokatir pueda estar fuera de circulación durante una buena temporada. Cuando tiene una localización fallida cualquier atleta, y es el caso de Mokatir, se le dan 10 días para que pueda justificar su incomparecencia. Si no hay justificación, se produce el primer fallo. Al tercer fallo sin justificación, se da otro plazo, y si no hay una justificación válida, ya se abre el expediente que pasa al órgano disciplinario, que es quien abre el expediente sancionador, es decir, quien pone ya la sanción provisional, que es el punto en el que estamos ahora. Es el primero de los 6 puntos que podrían darse en este proceso, que por lo tanto se puede alargar mucho en el tiempo. Este organismo ya ha impuesto esa sanción provisional, sujeta a apelación, eso sí, y lo más importante de todo es que la Federación no solo no puede hacer nada, sino lo que va a hacer es dejar a cualquier atleta, en este caso a Mokatir, sin la posibilidad de competir. No es elegible porque tiene un expediente abierto.
No he tenido ningún contacto con el atleta. Se ha abierto ese expediente. En base a los indicios, a las pruebas o los fundamentos que pueda haber, ese organismo ha decidido aplicarle una sanción provisional. Si un deportista tiene un expediente abierto por disciplina o por dopaje, para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional. Hasta que haya una resolución definitiva que le dé la razón al atleta o que mantenga esa sanción. Y ese es el trabajo de todos, ¿no? Colaborar en esta lucha para mantener un deporte íntegro, un deporte justo, un deporte limpio. No podemos exigir que los deportistas, los entrenadores cumplan normativas si nosotros no cumplirlas. Entonces, lo primero es respetar la normativa vigente. Nosotros tenemos una historia como para haber aprendido de ella, y efectivamente cualquier cosa que pase alrededor del dopaje, de la trampa, pues si afecta a la reputación de un deporte, pues los deportistas en cualquier caso, pues efectivamente es muy preocupante. Si pensamos que el dopaje ha desaparecido, creo que nos estamos equivocando, y ojalá en un individual un día pues todo el mundo que participa del deporte cumpla las normativas y las reglas. Pero sería muy iluso decir que no me preocupa, claro que me preocupa.
Cada fin de semana en nuestra Comunidad de Madrid se juegan cientos de partidos de baloncesto. Bueno, pues el caso es que este fin de semana no van a ser unos partidos cualquiera, van a ser muy especiales, porque cada canasta que se meta en cada uno de los partidos se va a convertir en canasta solidaria. ¿Contra qué? Contra el cáncer infantil. Para ayudar a la Fundación 1 entre 100.000 en su lucha contra la leucemia que padecen los más pequeños. Elena Huarte Mendicoa es la directora general de la Fundación 1 entre 100.000. Hola, Elena.
Hola, buenos días.
Habéis conseguido que las canastas solidarias se extiendan este fin de semana por 14 comunidades autónomas. Una barbaridad.
Efectivamente, por todo el territorio. De hecho, tenemos clubes de absolutamente todas las provincias, pues gracias a la participación de todas las federaciones autonómicas y a la Federación Nacional que nos ha ayudado a llegar a ellas. Van a ser más de 40.000 jugadores en toda España encestando este fin de semana por el cáncer.
Cada punto que mete cada equipo, ese equipo lo convierte en euros.
Efectivamente. Es una acción solidaria que sobre todo visibiliza el problema del cáncer infantil y pretende la sensibilización, más allá de también todo lo que se consigue recaudar, ¿no?
O sea, que si un equipo infantil de chicos este fin de semana mete 22 canastas, porque mete 40 y tantos puntos, esas 22 canastas se traducen en 22 euros, ¿no? Que ponen entre todo el equipo,
canastas,
¿no?
22 canastas, si son 44 euros, por ejemplo, entonces son 44 puntos, son 44 euros.
Hay que desear que en triples estén acertadísimas y acertadísimos todos, ¿no?
Sí, de hecho es muy gracioso porque hay los clubes están absolutamente entregados y cada uno también le ha llamado a esto a su manera, ¿no? Y hay algún club que le ha llamado triples contra el cáncer, en lugar de canastas contra el cáncer, que todo el mundo a meter triples.
Elena, una cosa más, ponnos por favor un ejemplo de en qué se traducen luego en el día a día esos euros que van a salir del baloncesto este fin de semana.
Nosotros tenemos un proyecto que se llama Aceleradora 1 entre 100.000, que esperamos que llegue algún día a todos los hospitales de España, para que los niños y niñas con cáncer practiquen ejercicio como parte de su tratamiento, ¿no? Entonces, la voluntad de todos estos miles de clubes y miles de niños que van a jugar este fin de semana es conseguir llevar ese proyecto a toda España.
Pues entonces toda ayuda es poca.
Yo te quiero comentar una cosa que, bueno, todavía estamos recibiendo inscripciones, es una pasada, el acción es este fin de semana y siguen entrando y entrando. Y también quiero decir que la Comunidad de Madrid, porque esto es una Madrid, es la comunidad de mayor acogida de este proyecto. Es una comunidad que gracias a la Federación de Baloncesto de Madrid ya empezó el año pasado esta acción y este año hay más de 100 clubes, es decir, de los casi 400 clubes inscritos en toda España, más de 100 son de la Comunidad de Madrid.
Pues entonces, de vuestra parte y de la nuestra, gracias a toda la gente, buena gente del baloncesto de Madrid. Elena, éxito. Un abrazo.
Sí. Gracias. Adiós.
A las 8:30 el Real Madrid juega partido de Euroliga en la pista del Olimpia en Italia. Y a las 8:30 empieza edición especial del partido de la Onda, Derby, Copa de la Reina, Atlético de Madrid, Real Madrid. O sea que esto es solo un punto y seguido. Y más información, claro.